15 minutos faltan para las 22 horas. Estamos recibiendo, después de una serie de intercambios curiosos de energía para aquí y para allá, a Inés Bertón, a quien conocimos hace unos años cuando conversamos telefónicamente con ella, de aquí a Buenos Aires, donde está radicada actualmente. Y después algún intercambio de correos electrónicos, después como que nos perdimos, y ahora casi de forma fortuita nos pudimos conocer y sacar las ganas de invitarla aquí al estudio. ¿Cómo te va, Inés?
Muy bien, feliz de estar acá.
Bueno, me alegro mucho. ¿Te imaginabas decir la radio?
Hoy cuando te vi decía, necesito ponerle cara a la voz. Hoy te lo dije, ¿no? Que fue realmente una de las notas más lindas que me hicieron en mi vida y más especiales. Y aparte de la nota fue, nunca había recibido ese tipo de mails de gente que me escriba desde otro lado, ¿no? Es realmente desde otro lado, es algo muy sentido y muy lindo. Entonces, cuando supe que venía a Montevideo por dos días, lo primero que dije, busquen a Alejandro, es un Alejandro que me hizo una nota en una radio, y empecé a rastrearte y a buscar todos los mails que todos ahí me hablaban de vos. Así que hoy, cuando te conocí, bueno, feliz, re contento.
Bien, yo te conocía porque tu cara ha salido en la prensa, por lo tanto era más fácil para mí esa conexión. Quiero decirles, ahora sí, a los que por ahí no identifican a Inés Bertón, nuestra invitada, que la charla a la que nos referimos, la primera charla, ocurrió un buen tiempo atrás, cuando nosotros teníamos aquí en el programa un espacio de Cabalte. En los primeros años del programa yo hacía cada tanto un día, un buen rato de historia del té, con algunos datos al respecto, y armaba acá el té y tomaba té, a veces con algún invitado. Y eso era a partir de mi propia curiosidad y haber estado durante muchos años preocupado por conseguir té que yo mismo traía del exterior, o pedía a gente que viajaba para poder estar un poco más cerca de eso. Cuando me enteré que una de las personas más preparada en la materia, una de las 10 narices, ¿no?, del mundo, era argentina y que volvía a su país como para instalarse a hacer lo suyo, ahí fue donde empezó el rastreo para tomar contacto contigo y finalmente concretar aquella charla que fue telefónica y que generó, ahora me corresponde a mí contarte la otra parte de la historia, generó una especie de imagen, y eso es la radio, ¿no? La imagen de una persona, de un tema, de una manera de hacer las cosas, que quedó rodeando entre los oyentes, porque cada tanto recibo mails o llama gente haciendo referencia a Inés Bertón y a usted. Incluso cuando a veces oyentes deciden viajar a Buenos Aires, me piden, bueno, ¿dónde podrían conectarse? Yo generalmente los mando a la dirección donde figura tu marca, Filósofe. Así que, como verás, fue mutuo el encuentro.
Bueno, hoy te traje un montón de te aviso que vas a tener, porque te elegí así algunas cosechas y algunas vainillas de Madagascar, especias de Birmania, naranjitas tostadas, para que tomes un poquito de té.
Estás torturando a los oyentes, ¿no? Porque lo que ella trajo es eso, ¿no? Y las bases del té, ¿de dónde son?
Bueno, yo me especializo en Oriente realmente, y lo que se considera el champagne del té viene de Darjeeling, el pie del Himalaya, entre Nepal, Sikkim y Bután, esta región donde se da uno de los mejores tés del mundo. Sri Lanka, que es donde hoy busco mis bases de té negro, la isla del té al lado de la India. Assam, noroeste de India, China y Japón con los tés verdes, y bueno, así que ahí te traje un poco, unas bases así muy muy especiales y algunos blends de algunos con los que empecé, porque son esos tés que me acompañan y que cada té tiene su historia, y para mí, yo diseño, a veces soy el dolor de cabeza de muchos perfumistas, ¿no? Porque yo diseño más desde cómo creo que va o para dónde, quiero mejor guiar bastante con mi instinto o con mi olfato, básicamente. Así que recién me divertí eligiéndotelos, ¿no? Me parecía divertir esa parte.
Te agradezco muchísimo, serán muy disfrutados. ¿Vos naciste en dónde?
Yo nací en Buenos Aires, de chica pasaba mucho tiempo en el sur, en la Patagonia.
Qué lindo.
En Traful, un lugar que, como dice un escritor, Bruce Chatwin, siempre dice un lugar vacío de gente, pero lleno de silencio.
Eso lo dice en la Patagonia.
En la Patagonia, sí, Bruce Chatwin en su libro, que me encanta, porque digo, como alguien que no pertenece a ese lugar lo puede escribir tan perfecto. Y a partir de ahí empecé, bueno, después volví a Buenos Aires y cuando terminé la escuela ya me fui a vivir afuera. Muchos años en Nueva York, en Francia, y pero más que nada, bastante en el medio, mucho caminar por las cosechas, mucho caminar, la fusión de Oriente y Occidente, que eso es un poco lo que hago, ¿no? Fusionar toda esta sabiduría de Oriente, el té como filosofía de vida, el té como un arte de ritualizar la hospitalidad, como lenguaje. Y después, para que se adapte un paladar más nuestro, así que se está fusionando Oriente y Occidente.
Recién decías, es increíble cómo la persona de afuera puede captar también la esencia de, en este caso, la Patagonia. Pero eso no es tan, si uno se lo pone a pensar, no es tan descabellado. Fíjate que vos tenés un ejemplo bien cercano. Vos sos una argentina que enseñás en Inglaterra, por ejemplo. O sea que ahí tenés un ejemplo como espejo que demuestra que en realidad a veces el mirar las cosas con cierta distancia, cierta perspectiva, te permite hacer foco en algunos elementos que quizás el que está cerca, muy cerca de esos elementos, y no los vea, ¿no?
Bueno, este año fue... Es verdad, este año fui a Londres a diseñar el té para dos grandes hoteles y cuando... y armar ahí un par de cosas y el hecho de estar ahí enseñando a hacer té es un poco como que venga un inglés y nos ponga una parrilla aquí, ¿no? Es algo... Pero creo que en cada lugar el té se lleva de distinta manera y simplemente lo que intento es que la gente disfrute este pequeño gran lujo y a veces por ahí... para mí el té no es un producto, si bien es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua, yo no lo veo como un producto, lo veo como que hay toda una historia atrás, hay un montón de, digamos, en sus distintos lugares, tiene sus distintos rituales y por ahí acercarle a la gente todo lo que existe atrás de lo que quizás pensaron que era un saquito de té, ¿no?
¿Sabes quién? Estaba pensando en eso que decías y en realidad en la tarde de hoy quiero contarles a los oyentes, Inés participó, dio una charla, uno podría decir una conferencia si no fuera porque fue mucho más divertido, entretenido y digamos flojo que lo que suele ser una conferencia, y una catación de tres propuestas que hizo Inés a los presentes. Era una actividad vinculada al shopping de Portones. Nosotros fuimos invitados gentilmente por Inés, aunque, digamos, a priori no estábamos dentro de los beneficiados con la actividad. Entonces, ahí escuchamos a Inés charlar, mientras los presentes probaban algunos de los ejemplos que ella ponía para explicar todo esto a lo que se dedica. Y una cosa que a mí me gustó mucho, fue que en más de una oportunidad hiciste referencia, mientras explicabas algunos datos técnicos misturados con algunas enseñanzas básicas y muy mal difundidas entre los consumidores normales de té, explicabas y decías en dos o tres oportunidades que en realidad a vos lo que te interesaba también era quitarle, sin quitarle toda esa historia y esa riqueza, quitarle cierto esto lo agrego yo, amaneramiento a el té como una costumbre asociada, por ejemplo, a las 5 de la tarde únicamente, o a una especie de preparación refinada, o a una especie de iniciación previa, ¿no? De alguna manera me pareció que siempre intentaste unir toda esa riqueza sin adorno o fatuo que tiene la propia historia de el té con la adaptación a cualquier casa, a cualquier ambiente, en cualquier lugar, ¿no? Eso lo simplificabas aunque sin expresarlo así, en esta comparación con el caso de tus experiencias en la India, donde el té forma parte del consumo generalizado, ¿no? Me gustaría que hicieras un poco hincapié en eso, porque que no sea cosa que la gente diga, pero esta muchacha nos está planteando que viaja al Himalaya, trae un té. Bueno, yo quedo un poco por fuera.
No, el té es una de las cosas que más me gusta del té, que es un lujo accesible. Esas son las cosas más maravillosas, que es este lujo, y el lujo es el tiempo. Yo cuando recuerdo cómo empecé con el té, en gran parte tiene que ver con que vivía en Nueva York, y para mí el tiempo es algo muy importante. Nunca me voy a olvidar un día que fui ahí a Central Park, que es este parque gigante que hay en el medio de Manhattan, y me saqué los zapatos y poner los pies en el pasto fue como... necesitaba un poquito de eso. Estaba tanto cemento que andaba necesitando. Y una de las cosas que me pasaba continuamente es que todo el mundo me decía, no tengo tiempo. Todos corrían de un lado al otro. Y yo decía, ¿a dónde corren? Porque uno tiene, era bastante más niña, y esta necesidad de pertenecer a grupos, y todos corrían, y yo decía, ¿pero a dónde corren? Digamos, quiero correr para algún lado. Y ahí fue donde decidí un poco frenar, y dije, ojalá, me encantaría hacer tiempo. Si pudiese ser algo, me encantaría hacer tiempo, porque creo que el tiempo también es un lujo, y un lujo accesible. Y ahí fue donde en realidad el té tiene mucho que ver con esto de tomarse un tiempo. Yo voy, y es verdad, paso, me especializo en cosechas que están levantadas a mano, son tés totalmente cosechados a mano, usamos dos hojas de cada planta.
Únicamente dos hojas.
Solo dos hojas de cada planta y 2.700 hojas cada medio kilo.
Medio kilo.
Para que te des una idea, a veces la gente lee Orange Pico en una lata de té y creen que tiene que ver con naranja. Con que el té tiene algo de naranja.
Pero no.
En realidad es Orange Pico porque fue la casa Orange Nassau, los nobles en Holanda, los primeros en llevar el té de oriente a occidente. Por eso lo más noble de la planta. Y pico, porque peca en chino significa la pelusa de los deditos cuando nacen. ¿Estamos los dos con la tos?
Sí. Yo tengo una teoría al respecto de la tos en este lugar, que tiene que ver con el cerramiento de un lugar que necesita estar aislado acústicamente, y el hecho de que nosotros seamos el último programa de la radio, después de que por aquí pasa mucha gente durante el día. El aire no suele ser un aire, digamos, muy limpio.
Lo visto que te contaba es que peca en chino significa la pelusa de los bebitos cuando nacen en la cabeza, y es porque estas dos hojitas más nobles tienen esa textura. En realidad, cuando uno va a India, lo más lindo es el té en las calles, en los mercaditos de especias. Uno va caminando y a uno lo van siguiendo diciendo chai. Y este chai es este té maravilloso que es siempre una base de té negro con canela, cardamomo, jengibre, un poquito de pimienta, clavo de olor. Y cada chaiwala va haciendo su propio blend de chai, ¿no? Y una de mis experiencias más lindas fue la primera vez que fui, que estaba ahí sentadita en un tren aterrada. Será mi primera vez. Uno tiene tanta imaginación en ese momento. Y estábamos ahí en el tren un poco amuchados, y muy amuchados, y por la ventana pasa este olorcito maravilloso que enseguida dije, está todo bien. Fue como una sensación tan fuerte de que está todo bien. Y bueno, era este chai con especias servido por los chaiwalas, los dueños de las sonrisas más maravillosas, en un cacharrito como de lata. Y lo tomé y enseguida dije, acá está todo bien, estoy en casa. Pero cuando terminé de tomarlo, enseguida todo el mundo empezó a tirarlo con una fuerza bruta contra el costado de las vías, por la ventana, y contra el costado de las vías.
El cacharrito.
El cacharro, y me asusté, me aterré. Ahí dije, ¿no? Como que esta sensación de estar rodeada de piqueteros en la India no era una experiencia muy agradable. Y enseguida entendí, y después hoy es lo que más espero, que esa es una señal de buen augurio y de que sea una buena cosecha. Hoy, cada vez que voy, siempre es lo primero que estoy esperando. Y ese perfume de las especias me reconforta, y entonces lo que intento es que la gente para viajar, no es, digamos, por supuesto son viajes distintos, pero un viaje no es simplemente subirse un avión o es subirse un avión y aparecer en Nepal o en China, ¿no? O en distintos lugares. Me di cuenta que la gente cada vez que abría una lata se iba conectando con distintos lugares, o lo que se imaginaba de distintos lugares. Y es como toda la sensación de que ellos terminan el blend. Cuando veo que abren una lata, y para mí es un mercadito de especias, y para otro es el perfume de la casa de la abuela cuando hacía arroz con leche con especias. Entonces es como que cada uno lo va llevando un poco a su lugar. Intento que sea eso, que sea un lujo accesible, que sea simple, y llevarlo a otro lugar, porque en realidad no es, digamos, pasó un poquito de casualidad, pero yo vivía en Nueva York y me pasaba que tenía todo el día lleno de las señoras tomando el té a las 5 de la tarde, y yo decía, no, digamos, llegaba el verano y me desesperaba. Entonces empecé a trabajar mucho en lo que es cocina con té, poder hacer una trucha, un pescado marinado en un lapsang souchong, en un té ahumado, poder hacer, hoy tengo una línea de almíbares hechos con té para poder hacer, no sé, este té ahumado con un queso de cabra, un almíbar de pétalos de girasol, duraznos, papayas, para poder poner abajo, no sé, una copa de champán, hasta, digamos, hasta cosas mucho más simples. Y que la gente se acerque, creo que lo que yo me propuse fue una gran responsabilidad, que es, me encanta esto de ir educando paladares o ir mostrándole a la gente todo lo que puede haber atrás de un té, y que algo tan simple, siempre digo, ¿no? Y es lo que nosotros escribimos siempre en Tirosas, y es té, chi, té, cha, chai, en cualquier idioma realmente, cualquiera sea la hora. Algo tan simple como unas hebras de té, agua, sensibilidad, paciencia, son capaces de refrescar los sentidos y serenar el espíritu. Y es eso, no tiene que ver con que sea terapéutico, tiene que ser con animarse por ahí a disfrutar algo simple.
Claro que cuando decís que al abrir una de las latas de tus preparaciones, la gente culmina de tu trabajo, de una manera se cierra el ciclo, como un cantante cierra el ciclo cuando alguien escucha su canción y le queda en la cabeza e interpreta, ¿no? Y le pega para el lado que le pega, porque cada uno le hace hacer un viaje personal, eso es otra cosa que para mí es fundamental en esta experiencia. Pero, claro, todo eso está conectado con el olfato, ¿no? Que es tu especialidad, naturalmente, después supongo que además lo trabajaste, pero es curiosamente, y aquí hemos dedicado más de un programa a ello, el sentido que el humano ha ido dejando más de lado desde el momento que nos paramos en dos piernas y nos alejamos de la tierra. El olfato quedó relegado y empezaron a primar otros sentidos, como fundamentalmente el de la vista. Y curiosamente hoy en día el de la vista está absolutamente como inflado. El hecho de que abran una lata y culminen tu trabajo con un viaje propio también tiene que ver con esa conexión de ese sentido tan primitivo que cuando somos niños nos tranquiliza solamente oler a nuestra madre, ¿no? Aunque no la veamos. Esa conexión, digamos, también le da a tu trabajo y a tu tarea una especie de bandera de defender un sentido, que es muy importante, ¿no?
Me encanta que me contás, porque yo hacía un evento que se llamaba Respeto por los Sentidos. Y el olfato, la memoria olfativa es importantísima. Alguna vez te he contado que mi olor preferido, a veces la gente está esperando que le diga la orquídea que crece abajo de no sé cuánto en el monte. Y en realidad mi olor preferido es el de las tostadas, ¿no? El olorcito a tostadas.
Que lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no?
Porque es lo que me reconforta y me da esta sensación de casa absoluta. Entonces, yo creo que el olfato es importantísimo. Y vos sabés que el año pasado hice un trabajo que fue uno de los trabajos más lindos que hice en mi vida, y era los viernes, daba unas charlas, porque no eran clases, unas charlas, a enfermos paliativos, enfermos terminales. Y me acuerdo cuando me llaman, eran los Caballeros de la Orden de Malta, es una agrupación, ¿no?, que se ocupaba de esto. Yo digo, disculpen, señores, digamos, si puedo ayudar en algo, fantástico, pero ¿usted cree que van a querer escuchar a una chica hablando de té en un momento? Y empezaron a hacer todo un estudio, y lo que ellos me contaban es tan increíble, pero es, claro, que muchas veces por los remedios y todo iban perdiendo el olfato, ¿no? Digamos, una de las primeras cosas que perdían era el olfato. Y el hecho de poder recurrir a su memoria olfativa era lo que más rápido los tranquilizaba o les generaba contención, digamos. Entonces uno trabajaba la contención con la memoria olfativa. Por ahí el hecho es que a mí estoy muy acostumbrada a describir olores, perfumes, aromas, estoy como muy acostumbrada a poder describirlos. Y de hecho, cuando yo escribo mis diarios y todo, escribo todo por perfumes, siempre voy escribiendo los olores de los lugares. Y ese es un sentido maravilloso. Yo intento mucho unir los sentidos, ¿no? No es como focalizarme solo en el olfato. Este año, en diciembre, en realidad, del año pasado, tuve la suerte de hacer este disco, ¿no?, de Philosophy, la música para la generación del té, con Warner Music Mundial. Y me acuerdo cuando vienen a decirme si quiero hacer un disco, empecé a reír sola, porque toda la vida fui conocida por lo mal que canto. Un desastre. En el colegio era la peor cantando. Igual no me importa y me animo y canto. Pero cuando me vienen a decir de hacer un disco, dije, no, señor, se equivocó. Yo soy Inés, la del té, por ahí se equivocó. Le trataba de explicar. Y ellos hicieron unos discos muy conocidos, Buda Bar, Café del Mar, esos discos. Y me dicen, no, me gustaría hacer que selecciones la música. Y eso cuando empecé a hacer todo este trabajo, y dije, bueno, me hizo sentirme cómoda, porque yo empecé a hablar de música, no puedo ser tan cara dura. Les dije, entonces lo que hice fue hacer un poco mis diarios de viaje y hacer la sommelería, el maridaje, de a cada tema, a cada canción, ponerles un perfume y un té, ¿no? Como ir describiendo un té para cada canción. Entonces también es como, ahí ya se une todo, ¿no?, el oído con todas las sensaciones, uno las va uniendo, y yo creo que es una manera de disfrutar un poquito más, sí. Por ahí, porque a veces tengo esta necesidad y esta ansiedad de vivir, me gusta mucho respirar mucho, claro, entonces,
claro. Sabes que en eso que decías pensaba que, claro, entonces también lo visual predomina, porque cuando uno los mira, son muy bellos, ¿no?, de observar. Ahora, hoy hablabas, en dos oportunidades dijiste que, bueno, primero con el olor del chai en la India, después lo dijiste con el olor de la tostada, que dijiste, digamos, que sentías como en casa, ¿no? Y yo pensé, mientras decías eso, que siempre tuve la sensación de que una taza de té abriga, ¿no?, por un mecanismo extraño.
Me encantó la frase.
Abriga, ¿viste? Entonces, esa idea, no solamente porque la tenés en la mano, sí, ¿no?, sino porque cuando la tomás, a veces, a mí me produce una especie de calor que no va porque ingresa el líquido, sino que es como de afuera hacia adentro, rarísimo. De ahí la idea como del abrigo, ¿no?, que también es como la conexión con, y bueno, con la infancia, con esa cosa protectora de ¿no?, de la casa caliente en la mano, todo eso, ¿no? Y yo pensaba si en esta búsqueda de conexión con la buena materia prima, de alguna manera conexión con la tierra, fundamentalmente con la tierra, la tarea de alguien que hace lo que haces vos no se complica específicamente en estos tiempos a partir de la industria agroquímica que se ha colado en la tierra. Porque, ¿qué pasa? Aquí en el programa también estamos muy interesados y hemos prestado mucha atención a todo el fenómeno de los orgánicos en nuestro país, tratando de fomentarlo por todas las razones, también por la razón básica de que es más rico, huele mejor y es más sano, pero la dificultad, supongo, para encontrar esa vainilla o esa planta o esa misma flor que no haya sido, digamos, condimentada.
Sí, condimentada.
Condimentada, ojalá por el ácido, por
es
la química, ¿no?
Yo creo que es fantástico, creo que el mundo cada vez me pasaba, me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, que las frutillas eran fosforescentes y yo me desesperaba, ¿no? Decía, ¿dónde hay una frutilla un poquito machucadita y con vida? Como que ha pasado por...
O sea, que a los gusanitos les gusta, digamos.
Totalmente, que podemos compartir. Y todas eran fosforescentes y me acuerdo que llegaba, no sé, los veranos a Uruguay o en algunos lugares de Argentina y comer un buen durazno, ¿no? Y comer... una ciruela, todas esas cosas me encantaban, los papines de Uruguay, digamos, todas esas cosas que a mí me fueron marcando y los
alimentando.
Y claro, y que uno fue creciendo y recordando. ¿Sí? Yo creo que hoy se vuelve mucho el producto, de hecho los cocineros hoy yo creo que cada vez más hacen cocina de producto, absoluta cocina de producto. La gente, yo no sé si sigue queriendo tanto el langostino haciendo equilibrio, ¿no? Como o esta cosa tan tan difícil que uno al final no sabe mucho qué está comiendo. Como que la papa sea papa, la lechuga sea lechuga, el basílico, albahaca, ¿no? La albahaca sea albahaca. Es como que estas cosas uno va volviendo. Yo cuido mucho, soy un poquito...
¿Obsesiva?
Sí. Un poquito no, absolutamente obsesiva con mi búsqueda de producto, absolutamente. Digamos, me encanta, por ejemplo, cuando en los últimos años yo busco plantaciones en India que tengan cierta altura, porque en la altura, con los monzún, que son estos vientos huracanados y la altura y el tipo de tierra, hace que la Camellia sinensis, la planta de té, haga su fotosíntesis y concentre su clorofila mucho mejor.
Mucho más. Crece menos también, ¿no?
Por eso, porque se queda más petizado el arbusto. Entonces,
claro,
esto hace que la clorofila se concentre más y sea mejor la cosecha. Ahora, yo hago cosechar mi té tempranito a la mañana, porque es cuando la planta todavía está oscuro, la planta está en todo su esplendor. En los últimos años vi mucho en las cosechas que para apurar estos procesos y poder sacar más té, le ponían arriba como unos toldos negros, como unos mosquiteros negros, para darle sombra y entonces apurar su ciclo, el ciclo de la planta. A veces me consideran loca, pero yo no quiero engañar a la planta. Digamos, es como, yo creo que el ciclo es un ciclo. Digamos, es como que no podemos...
mucho antes que nosotros ahí funcionando.
No puedes llegar y entonces... Tuk-tuk, con un martillito le puse un mosquitero negro arriba, apuré la planta, porque yo me doy cuenta. Y me pasa mil veces que me dicen, Inesita, solo vos te das cuenta. Y bueno, pero yo a la noche con mi almohada duermo bien. Es como, digamos, si yo me doy cuenta, ya está, con eso me basta. Y me ocupo mucho de que mis tés sean cosechados, mis plantas sean cosechadas bien, que el cardamomo esté hecho impecable, que... Y por eso trato de describirlo desde ahí. Yo siempre digo, un té de peras y canela te puede decir una cosa. Ahora, peras de otoño y ramas de canela es otra. Es como, hay un mundo entre peras y canela y peras de otoño y ramas de canela. Es como que uno... Y yo siento que cuando llegó y armé este blend, ya ahí es como que me permito llamarlo peras de otoño y ramas de canela. Es como porque tuvo toda esa búsqueda... Y creo que se merece esa denominación, ¿no? Por eso, sí, muchas veces me dicen, ay, Inés, sommelier de té, nariz de té, Inés la chica del té, digamos, tantas cosas. Yo me considero buscadora de té, porque busco que de la tierra a la taza haya los menos pasos posibles. Y si uno se fija en la gente que cosecha el té en las plantaciones en Darjeeling, no se fija la gente que trabaja la tierra en el campo, vas a ver que los rasgos son bastante parecidos, y es porque tienen el sol en las manos. Entonces eso hay que definitivamente conservarlo, y yo tuve muchos maestros. La primera vez que escribí una nota, me acuerdo, para una revista, empecé mi oración poniendo, mi primera vez fue con 40 bengalíes. Frase que a mi padre no le cayó tan simpática, enseguida me llama y me dice, ¿puede ser un poquito más clara cuando escribí tus...? Que a mi frase con 40 bengalíes, porque fue mi primer remate de aromas, la primera vez que fui a una cosecha y aprendí cómo uno encuentra el té. Y a veces cuando hablo de este té, por ejemplo, un té blanco que traje este año, que hay 5 kilos en el mundo y logré traer 3, la gente dice, debe ser imposible. No, es un honor, me siento muy honrada que me den a mí alguno de esos 5 kilos, porque para ellos es casi una religión.
Claro.
Entonces es como, no es cuánto sale, es que sientan...
Te están aceptando.
Te están aceptando, va más por ahí.
Uh-huh. Dice, les recuerdo, estamos hablando con Inés Bertón, 90-20-810-17-11-0810 y planetario@espectador.com.ui. Dice, Luz, por favor, vamos, Ferreiro, préndale de luz y queremos conocer a Inés. Dígale que es encantadora y que realmente dejó una huella en los oyentes planetarios. El oyente que manda esto se llama El Ave, que pide luz porque, como se transmite internet esto, y pretende que yo prenda las luces para que se te vea por las patas. Eso es radio, amigo. No funciona así, ¿eh? No funciona así. Funciona como, casi como cerrando los ojos. Alfredo de Colón dice, la invitada leyó a Okakuro Okakuso, por supuesto. ¿No?
Canta Okakuro Okakuso, libro del té, uno de mis primeros libros.
¿Y a cuál de las escuelas del té pertenece ella?
Yo estudié primero en Graz, en la escuela de perfumistas, pero tuve una gran maestra, Fumiko Takagi, una maestra muy muy buena japonesa, y después tuve distintos maestros en Oriente con los cuales fui aprendiendo. Pero te cuentan cosas de los mails. Me pasa que me escriben por ahí muchísimo y yo siempre digo, yo contesto sin mucha mayúscula y sin acentos porque no me llevo muy bien con la computadora, pero contesto siempre. Y siempre me acuerdo de los mails que me mandaron, y me acuerdo, digamos, una de las cosas que me pasó que me
mandaron
muchísimos oyentes, y me acuerdo perfecto de un oyente de esa radio que me escribió, un señor que me contó que cuando iba a la escuela llevaba como este portafolio, que había recurrido a su memoria olfativa, y que llevaba este portafolio, y que cuando se inclinaba a buscar el cuaderno, el olor del cuero, del portafolio, un olor que tenía tan presente, y ahora un señor bastante más grande, como que había terminado la escuela hace muchísimos años. Y todas esas cosas como que me ayudaron a mí a recurrir a un montón a la memoria olfativa.
Uh-huh. Cuando hablamos de tu olfato absoluto, exactamente eso, ¿qué significa?
Olfato absoluto es como oído absoluto. Uno tiene un olfato, pero es como la música. Uno puede tener un oído absoluto, pero si no sabes escribir música, digamos, es muy difícil transmitirla. Olfato absoluto es que, bueno, tengo una capacidad de tener una memoria olfativa muy grande, de recordar muchos perfumes.
Miles
de perfumes. Entonces, cuando intento hacer un blend, hacer esto que es un diseño de un té, que puede ser... no sé, un hebras de té verde con manzanilla egipcia y cascaritas de naranjas, un té ahumado, y digo, ¿con qué madera quiero ahumar? Entonces empiezo a pensar en un montón de humos distintos, quiero un humo de eucaliptus o un humo de quebracho, y empiezo... lo que hice fue, al tener este olfato, es aprender a ordenarlo para poder expresarlo. Y para poder utilizarlo bien, porque si no, también a veces te puede traer mucho dolor de cabeza y entonces uno respira distinto en distintos momentos también, ¿no?
Cuando decís que te puede traer dolor de cabeza, ¿a qué te referís?
Y que cuando era muy chica me costaba mucho concentrarme por ahí porque un olor me molestaba. Y cuando estoy trabajando le pido siempre, bueno, a Mai, que es mi mano derecha y todo, y a las chicas y a todo mi grupo filosófico, que por favor cuando estamos... trabajando, que por favor no usen perfumes o desodorantes con olor, porque necesito tener el olfato muy despejado. Entonces, a veces hay ciertos perfumes que amo, que me encantan, la tierra húmeda antes de que llueva, no sé, el pasto recién cortado, un, no sé, azar, hay ciertos perfumes que me encantan. Y hay otros que por ahí me...
Sí, me gusta.
Sí.
se descomponen.
Sí, es como que no me gusta nada y...
Sí, sí, la sensibilidad también funciona para el otro lado.
Para el otro lado, absolutamente. Bueno, yo tengo mucho miedo a los aviones. La paso pésimo, pero paso la mitad del año realmente arriba de un avión. Y no viajo si no tengo un pañuelo de seda de mi madre, que es como me reconforta mucho arriba del avión. Entonces, que a veces te juegan a favor y a veces claro. No tan a favor.
Supongo que de niña, cuando ibas a casas de compañeros, a lo mejor estaba todo bien, pero también podía estar todo mal.
Estaba todo mal muchas veces, era un gran tema.
Y durante mucho tiempo tú no sabrías tampoco que ese todo mal significaba, mira lo que me pasa, en realidad es porque yo soy distinta en cuanto a la sensibilidad de mi nariz.
De hecho era un problema porque por ahí estaba en la escuela y me agarraba una migraña terrible y había muchas cosas que me molestaban. Me cuido mucho, la verdad que también me cuido, intento no resfriarme y sí, intento cuidarme.
Uh-huh. Hoy me quedé pensando en algo que hablábamos del olfato. ¿Sabes qué? Hace poco leí que se estaba estudiando con mucha dedicación el contacto, la conexión entre algunas enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, con la pérdida del olfato. O sea que la pérdida del olfato es condición, en muchos casos, para que aparezca esa enfermedad. O sea que hay una conexión directa con la imposibilidad de acudir a ese banco de datos que tenemos. Por ese razonamiento, digamos, si lo invertimos, el hecho de que vos a tu olfato le dediques tanta atención, le prestes tanto cuidado, te lleva a tener un cerebro en un aspecto desarrollado a diferencia de mucha gente, porque las neuronas, también se sabe ahora, muchas veces construyen cerebro hacia cierto lado en función de, por ejemplo, las actividades motrices o la memoria olfativa. ¿Has pensado en eso?
No soy un sabueso que va por la vida, así no, por todos lados no voy como un sabueso.
Pero uno lo puede negar, uno puede cerrar los ojos y no ver, pero es más difícil cerrar el olfato, ¿no?
Totalmente, exacto. Es como... hay una frase que me encantaba cuando alguien decía, los oídos no tienen párpados. Sí, es verdad, los oídos no tienen párpados y el olfato pasa un poco lo mismo, ¿no? No voy como un sabueso por la vida, pero por momentos sí. Cuando hay algo que me encanta, me encanta, me encanta, y empiezo así a seguirlo. Y...
¿Te vas a ese dibujito que en el que seguía el olor de la torta en la ventana?
Sí, es maravilloso.
En las caricaturas.
Totalmente, y la verdad que me ha pasado. Recuerdo, hoy te contaba justo en esta cata que una vez uno de mis blends nació porque estaba en un restaurante en el sur de Francia y en un lugarcito que se llama Saint-Rémy, que es un lugar muy, muy mágico. Y estaba en la mesa y no me podía concentrar. Y me hablaban y me hablaban y yo estaba. No podía concentrarme. Entonces dicen, Inés, por favor, ¿qué te pasa? Y yo, no, ya vuelvo. Nos subimos en el auto, abrí la ventana e iba con medio cuerpo afuera de la ventana.
Siguiendo el rastro.
Siguiendo el rastro hasta que llegamos a esta plantación de verbenas, que son de la familia del cedrón. Estos cedrones pero maravillosos que hoy uso en uno de mis tés. Y...
No lo conocías.
Y la verdad es que no lo conocía y fue, digamos, no conocía ese lugar ahí que se daba un cedrón especial, una verbena especial. Y muchas veces encuentro que atrás de los perfumes hay buenas manos. Es como que la buena mano, pero la buena mano porque también es la persona que le dedicó tiempo.
Amor.
¿No? Exacto, es eso. Entonces muchas veces lo que me gusta es que sigo mi olfato y termino descubriendo gente maravillosa. Yo veo... Sí, quienes me hacen la verbena son gente maravillosa, la gente que me da la manzanilla también. Es como que voy encontrando también gente, estoy encontrando amigos atrás de todas estas...
Decís atrás de un buen producto hay buena gente.
Sí, estoy casi convencida, por decirte convencida.
¿Eso quiere decir que vos sos buena gente?
No lo dices ahí. Bueno, intento.
Bien, bien. Antonio dice, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Inés? ¿Tiene dirección de correo?
tengo dirección de correo, es, bueno, tengo una página que es www.philosophy, que se escribe TEALOSOPHY.com, solo, y si no, mucho más fácil, inesberton@hotmail.com, pero en el Philosophy, en la página ahí tiene un contacto para contactarme, y yo, la verdad es que contesto siempre, siempre, a veces cuando me ven que tardo un poquito, sí, es porque no estoy cerca de una computadora, pero siempre contesto, la verdad es que es algo que me parece importantísimo, y me encanta cuando la gente me cuenta lo que es, no sé, el té para otra persona, y han salido varios tés de inspiraciones así, ¿no?, de otras de historias.
Uh-huh. Antonio ya lo leí. Julieta dice, hablando de exponerse a muchos olores, ¿hay trucos para despejar la nariz, para resetearla? ¿Estás?
Sí, creo que, por ejemplo, yoga tiene mucho que dar, muchísimo que dar, y hay distintos picantes, por ejemplo. El picante, si alguna vez probaron el wasabi,
claro, se sube por la nariz.
Claro, es una raíz que se usa mucho para cuando se come sushi, se mezcla con la salsa de soja, y es esta raíz que es bien, bien picante, y a veces cuando estoy, yo no me resfrío, intento no resfriarme, hoy estoy mal de la garganta y fue un poco por los cambios de clima y todo, y el avión y tanta cosa, pero intento mucho no resfriarme, pero si empiezo a estar congestionada y estoy en época de catas y estoy por probar test, a veces me animo un poquito de wasabi y me despeja enseguida el olfato. Hay, por supuesto, algunos ejercicios de yoga, algunas especias, y bueno, también hay veces que veo que hay gente que no se permite estornudar, que tienen esta costumbre de taparse la nariz cuando van a estornudar,
lo peor,
como de apretarse, eso es peligrosísimo y es lo peor,
complica hasta los oídos.
Exacto, entonces cuando se estornuda, está todo bien.
Cuando se bosteza,
que es buenísimo bostezar, a mí me encanta.
Uh-huh. Dice María, no hay que tener mucho olfato para darse cuenta quién es muy buena gente.
Bueno, muchísimas gracias. No, intento que compartir un poco de esto que es divertido, y la verdad que hoy te decía, cuando salí de la cata, enseguida, bueno, tenía que hacer un montón de cosas y dije, ay, ojalá que pudiera ir hoy a la noche, ojalá que pueda venir acá, porque yo creo que también lo que, no sé por esta mal que lo diga, pero
no,
bueno,
hacer cuenta que
a mí me encanta porque vos haces preguntas que uno lo permite, digamos, que a mí personalmente me permiten expresarme. Muchas veces lo que te pasa es que llegas una noche y lo primero que te dicen es, vos diseñaste para Lou Reed, o vos diseñaste para el Dalai Lama, o digamos, sea quien es ahora, qué famoso le hice el té. Yo por lo general disfruto muchísimo haciendo el té a mi hermana, a mis amigos, me encanta hacer té para cocineros, porque creo que es un ida y vuelta muy grande. Más allá de haber tenido la suerte de hacer el té a gente muy, muy maravillosa, y a veces muy, muy conocida, lo que me encanta es que siempre, digamos, la vez pasada también tuve esta misma sensación que haces la pregunta que uno le permite por ahí contar la parte que a uno le gusta también del té.
Uh-huh. Te agradezco. Estaba pensando si esa facilidad que tenés, que te da la chance de regalarle a un amigo un té como para él, porque vos decís, a vos te quiero regalar un té así porque yo te veo así, por lo tanto te doy esto. Esa capacidad de hacer un té casi como para cada una de las personas, parecería, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, pero parecería que la tenés negada para una única, para una persona, que es para vos misma, porque quizás no puedas hacerte un té a vos, porque el hecho de tener esa nariz te permite hacerte mucho. O sea, todos a su vez son para vos, ¿no?
Es que no paro de regalarme. A veces digo, ahora me voy, por ejemplo, me voy a Madrid el lunes y estoy una semana, y el día de mi cumpleaños, 28 de noviembre, viajo a Hamburgo a diseñar todos nuevos test, ¿no? Porque voy a diseñar, paso por Rotterdam un poquito antes, y que es donde consolido, y después me voy a Alemania a diseñar, y al principio pensé, en mi cumpleaños voy a estar sola en Hamburgo, pero voy a estar regalándome un montón de voy a estar haciendo un montón de regalos y eso es fantástico y me regalo mucho. Cuando regalo un blend es porque tengo la sensación de que hay ciertos tés que se adaptan mucho. No sé, por ejemplo, me encantó hacer un té, un homenaje a Frida Kahlo, una de mis pintoras preferidas, mis artistas preferidas, pintora mexicana, ¿no? Muy conocida. Me acuerdo después de un tiempo de estar por México y en Oaxaca y en lugares así maravillosos, y de saber mucho de Frida, leí, aparte de que me encante su obra, en uno de sus libros ella decía, pies para qué los quiero si tengo alas para volar, y me pareció una cabeza brillante, y decidí hacer un té que se llama Frida Salmon, que son todos cacaos de México distintos con almendras.
¿Eso es una infusión o tiene base de té?
Tiene una base de té negro. Y el año pasado, me acuerdo que me pidieron hacer un té para... era muy difícil porque tenía que hacer un té para cuatro escritores. Sábato, Saramago, Carlos Fuentes, bueno, ellos tres, ¿no? Y qué difícil hacer uno para tres. Pero me pareció que después de hablar un poco y todo... enseguida quise hacer un chavis, estos tés con muchas especias, porque es un poco un té del silencio, y entonces les escribí, ¿no? Como cuando la mente calla, aparecen las palabras, es realmente ahí cuando aparecen las palabras. Y un té del silencio es, los monjes usan para meditar siempre estos chavis y toman el cuenco, esta taza nata con las dos manos, porque dicen que están más unidos y menos partidos. Entonces, me pareció que iba por ahí la cosa, pero tiene más que ver con por ahí una sensación o algo de decir, bueno, me parece que la cosa va por acá. Hay veces que hay gente que viene y dice, yo tengo un té con y me enumeran todo lo que quieren, y bueno, a veces se puede, a veces no.
es como pedir un cuadro con estos colores, ¿no? Parecería un poco inapropiado. Inés se comunica, una tocaya tuya.
¿Puedes servir agua en radio?
¿Cómo no? ¿Puedes hacer acá? En este horario, en este programa, puedes hacer lo que quieras. Dice, es una maravilla esta nota. ¿Por qué se dice, pregunta, una cucharita de té por la tetera y una por cada taza? ¿No es mucha cantidad? ¿Qué tipo de cuchara? Cuchara de té. Y una por taza, ¿no?
En realidad es la cuchara de té, que no es ni la de sopa, ni la de café, ni la de postre. Es la cuchara de té al ras por taza. En realidad, esto de una para la tetera viene un poquito porque durante muchos años se usaban estas teteras de barro, que se empezaron a hacer hace muchos años en Japón. Se llaman Ixing teapots, se escribe. Y después se hicieron en Inglaterra, aquí en Uruguay, en Argentina, en todos lados, teteras de barro. Lo que pasa con las teteras de barro que tienen superficie, claro, porosa, es que el té tiene que ir curando estas teteras. Y está toda esta leyenda que dice que si uno siempre toma el mismo té en la misma tetera, después de un tiempo uno solo va a poner agua caliente y el té se va a hacer. No son son teteras que está bien si uno toma una sola variedad de té. Si es una tetera de porcelana o esas teteras de hierro fundido esmaltadas, con una cucharada de té al ras por taza, si la tetera hace cuatro tazas de té, cuatro cucharadas de té, está súper bien.
Buenísimo. Sabemos que tenés que ir para otro lado, entonces no te queremos retener porque dijimos, vamos a cumplir, te vamos a dejar ir a la hora exacta para que puedas llegar exactamente, tampoco con tiempo extra al otro lugar. Ahora, ¿sabes? Estamos charlando hace mucho rato, pasó muy rápido el tiempo, ¿qué hora es?
Ah, porque me voy al restaurante de un amigo.
Claro, entonces como faltan 25 minutos para las 11, más o menos necesitas ese tiempo para llegar, nosotros vamos a cumplir con lo prometido, pero nos quedamos con un montón de ganas y van a seguir llegando mensajes, por ejemplo. Hola, interesante el olfato. Sí, hay que cuidar el olfato. Yo lo tenía muy fino hasta que me agarró un grito muy fuerte y lo perdí. Ahora, después de un tratamiento con vitaminas, tengo un olfato selectivo. Por ejemplo, siento olores en el olor primario y algunos olores no los siento, como por ejemplo los de algunas flores. Hay un refresco al que le siento olor a espadol, un desinfectante. Tengo la suerte de no sentir ciertos los deseos, pero sé que me pierdo muchas cosas buenas y lo siento. Cuídate bien, Inés, un placer escucharte. Ya quiero tomar un té ahora mismo. Un abrazo y otro para Alejandro, dice Etel. Van a seguir llegando mensajes, en todo caso te los reenviamos.
Dale, por favor.
Para que los conozcas.
Dale, dale.
Mantengamos el contacto. La última pregunta tiene que ver con algo que hace tiempo te quiero preguntar y es, me imagino, estoy tratando de imaginarme cómo es el lugar, o sea, tu taller o tu lugar de trabajo, ¿no? O sea, me imagino una gran mesa, miles de, no sé si tachitos, cajitas, no sé si madera, no sé si cartón, no sé qué mejor. Supongo que algunas veces, o sea, tenés toda esa combinación de ideas posibles, como uno cree que debería guardar las cosas o las guarda. Y me gustaría que describieras, así si podés, el ámbito en el que...
Te voy a contar una anécdota que resume bastante esto. Este año, Quiroz, en Buenos Aires, está, ¿no?, al lado del Hotel Alvear, que es este hotel maravilloso en Buenos Aires, fantástico. Entonces, como me estaba haciendo una casa, mis oficinas que estaban en los departamentos del hotel, el local está abajo en la galería Promenad, y yo me mudé arriba. Cuando llego a esas oficinas, fue gente súper, súper elegante, y yo me bajaba mudándome con toda mi colección de cactus, con todos mis budas, y escucho que el portero dice, llegaron los Roldán. Los Roldán es una novela. Llegaron los Roldán, y yo dije, acá me van a echar, en dos minutos me van a rayar. A los dos días, me tocan el timbre, señora Inés Barton, si puede bajar, por favor. Y yo dije, ay, esto no duró nada, duró dos días, nos van a volar de acá, porque no sé, pensé, nos van a volar. Y llego de una comitiva de todas estas señoras, así, digamos, todas súper vestidas, elegantísimas, divinas, y todas mirándome así. Y yo bajo aterrada, como para decir, está bien, señoras, no se preocupen, vamos a buscar otro lugar. Y agarra y una me dice, querida, ¿me puedes decir qué spray usás en tu pasillo? Porque nos gustaría tener este olor en todo el edificio. Es así que ahora estoy diseñando el olor, el perfume del Hotel Alvear.
No.
Yo digo, no, señora, tengo 6.000 kilos de té en mi oficina. Es una mezcla de, no sé, digamos, ahí tiene mangos, papayas y cosas. Es muy gracioso. Uno... Y Tilo Sofi está súper escondido, porque está dentro de la galería, pero en un lugar muy escondido. Todo el mundo me dice, ¿por qué tan escondido? A mí me gustaba que sea como este refugio, que uno llegue y tenga esa sensación de llegué a este lugar mágico. Entonces, yo nunca hice, como digamos, publicidad, que uno hace una publicidad en una revista, eso jamás. Y al principio no teníamos ni página de internet, nada. Ahora más o menos nos fuimos haciendo un poquito más. Y pasó algo increíble, la gente sigue su olfato, entra en la galería y el lugar está súper escondido, y la preocupación de todo el mundo era, Inés, vas a estar sola y tu alma, nadie va a llegar, y todo el mundo llega, pero con la nariz, o sea que ya entran siguiendo toda esta experiencia, y eso a mí me encanta. Y es un lugar donde tengo muchas cosas que me inspiran, la música me es muy importante, súper importante en el momento de diseñar y de crear, y soy muy libre en mi momento creativo, me permito, digamos, soy súper libre en ese momento, intento que siga siendo así, que siga siendo bastante hasta primitivo por momentos, y así que es un lugar con muchas cosas, que también es divertido. A veces hasta es, digamos, yo pinto mucho, digamos, en mi disco, parte de mis dibujos y todo, y me encanta la pintura japonesa, que es el sumi ink, que se hace con estos pinceles de bambú,
uh-huh.
Y hasta a veces me animo a hacer un par de dibujos con té, que muchas veces ha tenido con té, así que no es algo tan raro, pero es esto de ir sintiendo hasta que siento que llego a algo que me encanta, y uh-huh. Eso es lo primero que me pongo como objetivo, que solo me gusta cuando algo me encanta realmente.
Buenísimo. A nosotros nos encantó que nos visitaras.
Bueno, me encantó.
Nos encantó la charla. Ojalá. No va a ser la última.
Si no, para nada. Yo creo que lo tendríamos que hacer así como, de vez en cuando vamos a hacer como una...
Para nosotros la verdad sería que fantástico.
Me encantó, aparte... La verdad es que me enamoré de Montevideo, fue y conozco Uruguay y vengo mucho y,
pero no Montevideo.
Y me encanta, y Montevideo uno pasa, digamos, siempre paso rumbo a, y conozco Rocha, bueno, Punta de Este, un montón de lugares, Canelones, Posillipo, no, esto ya es acá. Digamos, voy conociendo algunos lugares, pero yo no puedo creer los edificios que tienen en los, la arquitectura que
mira,
hay.
Mira, después que tú salgas aquí del estudio, entra Leandro Delgado, nuestro amigo columnista, que habla mucho de eso que a vos te gusta, aunque se concentra en caminar y contar lo que se ve caminando por la
pero me Montevideo. Parece, bueno, después me decís cómo lo veo por internet porque me encantó.
Vamos a ver todo. Dale, vamos dale. A ver todo, así lo escuchas.
Dale, buenísimo.
Parece. Y bueno, estamos en contacto.
Dale, un millón de gracias.
Por favor, gracias a vos. Vamos a irnos a una pausa, seguimos porque viene Leandro enseguida, pero nos vamos con una musiquita del disco que seleccionó Inés. ¿Qué vamos a escuchar, Inés? ¿Elegí algo? ¿Qué tema?
Uy, a mí me encantaría la 8.
Decime con qué perfume va la 8 y con qué té.
Bueno, justo este. La 8 se llama I Will Try. Voy a tratar siempre como si es este. Es, por supuesto, mi olor preferido. Así que es un té que diseñé con olorcito a tostadas. Es un Toast Bujica, se llama. Y es una base de té que viene de Taiwán, crece en Taiwán, semi-fermentada, pasa por un poco de calor, claro. Y después la hago tostar, la tuesto. Entonces cuando uno la toma es casi crocante en boca. Y así que bueno, lo le hice sin que se vaya a preguntar y me alegra que haya sido buenísimo.
Dale, gracias.
Thank you. estás seguro. Planetario.